7:36, vamos a hablar con el senador Rodrigo Lara, quien solicitó un control excepcional al proyecto de Transmilenio por la carrera séptima, control excepcional que le fue otorgado por la Contraloría en el día de ayer, en todo este tema del también en los contratos del sistema integrado de transporte. El Contralor Carlos Felipe Córdoba admitió esa solicitud de control excepcional, pues porque considera que hay razones y argumentos suficientes para hacerlo. Primero que todo, doctor senador Rodrigo Lara, ¿qué es un control excepcional? Es decir, ¿qué significa eso en términos del Transmilenio por la séptima?
Muy buenos días a todo el equipo y a todos los oyentes. Sí, básicamente el control excepcional es el ejercicio de la competencia del control fiscal por parte del Contralor General y de sus contralorías delegadas, desplazando de esta manera a quien tenía la primera competencia en el caso, que es el Contralor Distrital. Básicamente, en el Congreso de la República, en la Comisión Primera o en las comisiones constitucionales, usted puede solicitar, luego de tener determinada mayoría, que el Contralor General asuma básicamente el conocimiento del caso cuando se presenten, por supuesto, circunstancias que lo ameriten. Entonces, pues en este caso nosotros pues hemos podido demostrar que existe un problema muy serio y muy profundo de planeación en la licitación del Transmilenio por la séptima, y básicamente lo que hemos hecho es anticiparle al Procurador General, que ya solicitó la suspensión de esta obra, y al Contralor General que una obra de 2,5 billones de pesos, tan sensible para la movilidad de todo el eje oriental de la ciudad, estemos de acuerdo con ella o no, debe por lo menos estar bien planeada, porque el principio de planeación es consustancial a la misma legalidad de la actuación, y sin una buena planeación pues se presentan las suspensiones de la obra, se presentan luego desequilibrios contractuales, se presentan luego los detrimentos patrimoniales y todos los problemas que acompañan básicamente la contratación de obras muy sensibles como esta.
Senador, pero ¿cómo se le hace control algo que no se ha ejecutado? El control fiscal es posterior.
Lo que pasa es que usted de todas formas puede realizar actuaciones especiales, sobre todo cuando le está anticipando y le está dando a conocer básicamente a la Contraloría General que inevitablemente se va a presentar un desequilibrio contractual y por consiguiente un detrimento. Y yo creo que esa función, digamos, de advertir básicamente que va a haber problemas en la ejecución de una obra, pues es la esencia misma de cualquier órgano de control. Es que es mejor evitar básicamente problemas a tener que solucionarlos después. Mire, la corrupción en Colombia, en las obras públicas, está ligada, y si usted observa básicamente el panorama nacional, está ligada en gran parte a los problemas de planeación, porque se planea mal la obra, se hacen mal los diseños, se hace mal básicamente todo ese proceso, y luego cuando ya se inicia la obra, pues el contratista alega que no se tuvieron en cuenta determinados factores, como pasó por ejemplo con el relleno fluido, claro, de la autopista norte, como pasó por ejemplo con la troncal de la 26 aquí en Bogotá, que no se previó que las estaciones fueran de tal tamaño, que no se previó básicamente que había que hacerse tal deprimido, y se suspende la obra, sí. Y luego entran las negociaciones secretas, las negociaciones a puerta cerrada entre contratista y administración para ya equilibrar las cargas y adicionar nuevos recursos.
Sí,
entonces,
senador.
La historia que siempre observamos aquí en Colombia respecto a estas obras, y lo que le estamos diciendo a la Contraloría es, miren, se va a presentar ese desequilibrio contractual, se va a presentar básicamente esos problemas de planeación, se lo advertimos, después no digan que no se advirtió el problema, porque además el costo para los bogotanos es muy alto.
Sí, en este momento la licitación está suspendida, el IDULA tiene suspendida, pero yo me sumo un poco a la inquietud que tenía Darcy. Los estudios y los diseños ya se conocen, ustedes han visto que a partir de esos estudios, de esos diseños que ha venido realizando en los últimos años el IDU, ¿hay riesgos de un desfase en el valor de la obra en los 8 frentes en los que se había planteado realizar la misma? ¿En qué radica su preocupación?
Pues la preocupación es que básicamente la no armonización de los pliegos con los diferentes planes parciales que existen sobre la séptima, pues implica de entrada una ilegalidad insubsanable en esta licitación. El hecho de no integrar básicamente el desarrollo del POT, que es el desarrollo que se hace a través de los planes parciales, implica una inconsistencia y una violación del principio de planeación muy grave. Porque es que un plan parcial básicamente es el desarrollo por parte de privados del plan de ordenamiento territorial. Desarrollo que se hace por decreto, básicamente. Hay un decreto que reconoce ese plan parcial y los titulares de ese plan parcial luego lo que hacen es que presentan las obras, digamos, de interés colectivo al IDU, que además aprueba el IDU estas obras básicamente por vía de resolución. Es decir, aquí existen unas obligaciones de hacer en manos de esos terceros que son los que desarrollan el plan parcial por autorización y decreto del distrito, y en el momento en que llegue la ejecución de unos pliegos que no se han armonizado con esos planes parciales, pues inmediatamente va a haber una incongruencia que obliga a detener y a suspender la obra. ¿Suspender la obra por cuánto tiempo? ¿Un año y medio? No, nadie lo puede saber. Y cuando hay una suspensión de la obra, inmediatamente el contratista alega un desequilibrio contractual.
Pero no es peor eso, doctor Lara. Lo que pasa es que uno está pensando, yo vivo muy cerca de la séptima y ya hay una cantidad de edificios que están desocupados porque hay unas promesas de compraventa, hay una cantidad de predios sobre la carrera séptima que ya firmaron con el IDU y que si no les cumplen y si se echa para atrás Transmilenio por la séptima, lo que van a terminar es demandando al Estado.
Negocios, estaciones de gasolina que ya no tienen personas.
¿No es mucho más
estoy refiriendo básicamente a un control de legalidad que se debe hacer sobre la forma como se estructuran unos pliegos. Es decir, es que los pliegos no podían tener, no podían desconocer básicamente el POT. El POT es el desarrollo, el POT es el plan parcial. Esa ilegalidad va a dar lugar a una demanda mucho más costosa más adelante y sobre todo a la suspensión de la obra y a muchos trancones para los ciudadanos, para los bogotanos. Es que esto está situado en el eje más sensible, en el tramo más sensible, que es el de la 94, el de la 100 con séptima. Entonces, pues es una ilegalidad que debe resolver el alcalde. Si él quiere contratar el Transmilenio por la séptima, pues a mí en lo personal no me parece que sea una buena solución, eso lo podemos discutir ahorita, pero si lo va a hacer, que por lo menos lo haga con una obra bien planeada y que no le cause un detrimento patrimonial, porque es que en la contratación pública usted no puede fusilar antes de recibir, por si recibe una contraorden. Usted no puede ir haciendo las cosas antes de tener todo o debidamente ordenado. Y si el alcalde incurrió además en un detrimento patrimonial por adquirir unos bienes, por adquirir unos apartamentos, en fin, no lo sé, sin haber tenido primero debidamente planeada la obra, pues está cometiendo claramente una irregularidad. Además, está confesando claramente un detrimento patrimonial.
Porque usted parte de la base de que la obra no está bien planeada, pero aquí, haciendo unos cálculos frente a lo que podría pasar si definitivamente se frena la séptima, entre demandas, predios, contratistas, todo lo que se ha venido avanzando, sería más de 300.000 millones de pesos que en últimas tendría que asumir el distrito. Es decir, nosotros, los habitantes de Bogotá.
Senador Lara, ¿hay algo
que...? Yo entiendo que hay mucha simpatía por el Transmilenio por la séptima, pero permítame, por parte de algunos, pero le estoy repitiendo mi argumento. Es decir, usted no puede, de acuerdo con la ley colombiana, abrir una licitación que no ha cumplido el principio de planeación. Es que en ningún lugar del mundo usted puede comprometer 2,5 billones de pesos, que es lo que cuesta esta obra, costosísima, sin tener básicamente lo fundamental, lo básico, que es el principio de planeación surtido. Es que es la irresponsabilidad más grande posible por parte de un administrador. Abrir una licitación sin haber cumplido con el principio de planeación, es que eso es el ABC, la piedra fundamental de cualquier estructuración de una licitación. Y eso lo sabe cualquier estudiante de primer año. Entonces, es decir, la irresponsabilidad del alcalde no puede venir ahorita a disimularla o a taparla con el cuento de que él siguió avanzando y compró unos apartamentos. Es que hay que evitar lo peor, que es básicamente una obra desequilibrada y un detrimento patrimonial ulterior.
Claro, pero
el
senador Lara
tiene que responder por cualquier decisión ulterior que haya tomado sin haber surtido todas las etapas. Es que
Pero senador Lara, ¿por qué pasar por encima del contralor distrital Juan Carlos Granados, que además es de su partido Cambio Radical?
El contralor distrital no ofrece garantías de independencia. Contralor distrital no es de Cambio Radical, es de la coalición de Enrique Peñalosa. Fue elegido por Enrique Peñalosa y responde a la coalición mayoritaria del Consejo de Enrique Peñalosa, que es la misma que le aprobó a los bogotanos la valorización, la innecesaria valorización. A Enrique Peñalosa nosotros le aprobamos básicamente unas vigencias futuras, esperando que cumpliera con las necesidades y con los problemas de movilidad que tiene Bogotá. Y lo que hemos visto es que se dedicó a coger las vigencias futuras para contratar el Transmilenio por la séptima, y al mismo tiempo se dedicó básicamente a cobrarle más impuestos cuando no ha ejecutado los recursos que le autorizamos. Entonces es esa misma coalición la que eligió al doctor Juan Carlos Granados, y creemos que ofrece mucho más garantía al Contralor General.
A propósito de esto, le mandan esta pregunta a través de Twitter. Mire, dice, el doctor Vargas Lleras está molesto con Peñalosa, eso lo ha manifestado en sus columnas. ¿No será que usted está haciendo un trabajo para el partido, que está pensando más en la política que en Bogotá, y que el partido apoyó a Peñalosa?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, usted no sabe los innumerables esfuerzos del doctor Peñalosa para tratar de desprestigiarme por mi oposición, que ya viene de tiempo atrás, y en segundo lugar porque hemos venido revisando con lupa esta licitación. Ha tratado de decir todo tipo de cosas, le ha pedido a sus periodistas amigos que digan que esto es un tema burocrático, que esto es un tema... Mire, no me va a milanar el doctor Peñalosa en mi esfuerzo, y le vamos a parar una obra que está indiscutiblemente mal planeada y que la ciudadanía no quiere. Yo estoy convencido que usted perfectamente con 2,5 billones de pesos puede ampliar las líneas de metro. Esta es una obra excesivamente costosa. Ninguna troncal supera básicamente los 1.2, 1.3 billones de pesos. La del Transmilenio por la séptima supera los 2,5 billones de pesos. ¿Para transportar qué? 24 mil pasajeros hora sentido, cuando el actual sistema integrado de transporte, que va por estos carriles casi exclusivos de la séptima, ya transporta 18 mil pasajeros. Explíqueme, ¿cómo va a justificar usted 2,5 billones de pesos que perfectamente podría adicionar a la extensión del metro de Bogotá? Usted puede ampliar las frecuencias que existen hoy de los buses del sistema integrado masivo con buses diésel, con buses eléctricos, no con buses diésel como los que opera Transmilenio, y mejora la calidad de vida de quienes usan el sistema de transporte masivo, de quienes viven en el eje oriental de Bogotá. Yo no quiero imaginarme. Y yo os invito a todos los amigos de Peñalosa que buscan tratar de deslegitimar mi trabajo, no el trabajo, porque él no tiene argumentos para desconocer básicamente lo que yo estoy alegando, sino para atacarme a mí, que es lo que ha venido haciendo Peñalosa últimamente. Nadie puede desconocer lo que puede pasar si se contrata el metro de Peñalosa por la Caracas y se contrata al mismo tiempo el Transmilenio por la séptima. Usted va a tener dos obras paralelas en el eje oriental, de la Caracas y en la séptima, durante 10 años. Yo no quiero imaginarme lo que va a ser el caos de quienes viven en el eje oriental de esa ciudad por la simultaneidad de estas obras. Yo entiendo la necesidad del metro, no entiendo la necesidad del Transmilenio por la séptima, más allá de que es un capricho de un señor como el doctor Enrique Peñalosa, al que le encanta contratar Transmilenios, al que le encanta comprar buses viejos, diésel, Euro 5, como lo hizo básicamente recientemente, que salieron del mercado en cualquier país del mundo, y hacerse un homenaje a sí mismo a lo que él considera que es su obra y su legado, que son estos sistemas de carriles exclusivos de Transmilenio. Yo creo que el sistema Transmilenio es válido. No estoy descalificando que pueda existir en ejes como, por ejemplo, la avenida Boyacá, donde cabe, donde el Transmilenio es válido, donde el Transmilenio va a funcionar y va a prestar un buen servicio.
Donde ese Transmilenio no costaría 3.5 billones de pesos, mucho más de los 2.4 que costaría el Transmilenio por la séptima. Es un dato que para que tenga en cuenta también, doctor Lara, que no, este de la séptima sin lugar a dudas es muy caro, y es sobre todo por el tema predial, más de 700 millones de pesos.
Claro, los predios sobre la carrera
serían solo
costosos
para la compra de predios, pero claramente el Transmilenio de la Boyacá no avanza porque cuesta muchísimo.
Y es más,
dinero.
Va primero el Transmilenio de la 68 porque ya los dineros están asegurados en el documento COMPES, que viene amarrado con los dineros del metro.
Es el senador Rodrigo Lara frente al tema del Transmilenio por la séptima. En segundos, el contralor distrital Juan Carlos Granado, 750.